bola loca. Hardcore y movida.
¡Venid ahora que es gratis! ¡For free!
Los muertos de la policía que me paran todos los días, los chivatos de mierda.
¿Qué pasa, mi gente?
Qué locura lo mal que suena ya, ¿eh? El de la semana que viene, o sea, el que está grabado ya, ese suena bien, pero es que ponemos la intro de programas anteriores.
Okay.
Entonces ha llegado el punto en el que suena terrible. O sea, suena fatal. O sea, lo he puesto y he tenido que subir el volumen muchísimo.
Refrito.
Claro, claro.
Yes.
Nada.
¿Qué dices? Estamos con invitados aquí.
De Semana Santa.
Porque os vais de European Tour. Bueno, estamos aquí con Javi y Hans de Oscuro Oculto.
Yes.
Chavales.
¿Qué pasa, chavales?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Ready.
Ready para lo que venga.
Ready to go.
Nos levantamos muy temprano, pero...
Sí.
¿A qué hora?
A las 5:30 yo.
De... ¿Para qué?
Para recuperar las camisetas perdidas.
Oh. Porque llevo ya... No, porque llevo del tripi una semana, tío. Estoy completamente loco y desequilibrado. Y nada, ya ahora desde que salí de casa ya bien. Porque ya no tengo que repasar mentalmente todo lo que tengo que llevar y esas
cosas. ¿La guitarra has traído?
La guitarra la traje. Bueno, tuvimos que... Mira, es un clásico nuestro que nos pasa siempre. Ya, bueno, vosotros ya lo sabéis, que nos conocéis, pero que somos un puto desastre absoluto para todo esto. Salimos del local y a los 40 minutos o así, o menos, media hora, tuvimos que dar la vuelta. Porque ya nos habíamos dejado una maleta con discos,
sí,
y con... Sí. Y luego fuimos a buscar la furgo al pueblo que no era. En vez de a Murguía, fuimos a Murguía.
Esa es buena, ¿eh?
Es buena.
Bueno,
lo peor es que el pavo de la furgo como que ya se la sabía, ¿no?
Sí, le debió de pasar más veces. No le sorprendió nada. Pero vaya, que quiero decir que el viaje que tenían que haber sido 4 horas, pues fueron 6. Una mítica.
Clásica.
Habéis llegado a un pueblo que había aldeanos en vez de mulets.
No, no había mucha mulet, es verdad. Pero la verdad es que no vimos ni un solo ser humano. La verdad.
No había nada.
No había nadie. No había nada. Lo comentamos, de hecho.
Rotondas.
Lo primero, ¿qué tal el finde?
Pues bien, tío. La verdad, tranquilidad parecía, pero...
Se tornó en...
Sí, el sábado bien, o sea, viernes bien, pues eso. Kili que es un neotal, un poquito de fusión, un poquito de pinchadas, pero para casa retirada pronto. Y el sábado...
Se torció.
Estuvimos juntos... No, el sábado no se torció, estuvimos en Guernica, que tocaba Víbora con Lisabo. Muy bien, en Guernica siempre bien. La verdad, volvimos al pueblo a ver si estaban todas las farolas bien puestas. Y
eso
sí,
es.
Ahí estaban.
Hubo un quick check de... Bueno, vamos a comentar brevemente cómo gritaba la gente.
Eso es. Le hemos dicho a Hans antes, el concierto de Lisabo era competir a ver quién hablaba más y más alto.
Flipas.
Okay.
Sí, un poco faltada, la verdad, cuando... El pobre O'Day tuvo que decirle, y Martín creo que también que les dijo...
Tuvo que pedir silencio.
Sí, sí, pero Pello, tres veces Arrate, a la misma mundo, peña. Tío. Tres veces, y ya a la cuarta fue Pello. Imagínate, le dijo que tenéis más de 50 años, un poco de respeto.
Joder, ya
ves. O sea, ¿para que molestara? Le he dicho a Hans, tipo rollo, para que llegara al nivel de que te molestara que la gente hablara. O sea, que no somos gente que no ha estado en un bol en su vida y estaba viendo Cirque du Soleil, como así, ¿sabes?
Tampoco, o sea, no, yo no los vi nunca, pero tienen como fama de tocar alto, ¿no?
Está
sábado,
altísimo.
Claro, además eso.
O sea, está altísimo, no tiene sentido que se escuchara tanto a la gente hablar. Lo que pasa es que, pues eso, estábamos como medio atrás, la gente daba la vuelta y, o sea, estabas como tú viendo el bolo, como queriendo entrar en el bolo y el tío delante tuyo gritándole a la señora que estaba delante tuyo y era como imposible, ¿sabes? Prestar atención y...
Ya ves. ¿Y qué tal el bolo?
Muy guay. Muy
estuvo
guay.
Guapo. A mí me costó entrar, la verdad, pero
también.
Muy bien.
Sí.
¿Y el vuestro?
Guay, tío, la verdad.
Estuvo guapo,
Moló.
Como en un Porsche ahí de un bar.
Sí, de hecho le pedí perdón a Ansu porque el que lo montaba era colega y le rayé un par de veces de tú, como en la terraza, vamos a hacerlo dentro, no sé qué. Y me decía, no, que va a estar guapo fuera, no sé qué. Y fue como, vale, pues ya está. Y, o sea, iba bastante desconfiado y me moló bastante.
Tenía razón.
Sí.
Bueno,
igual lo que hay que hacer es confiar en la gente que está ahí. Sí.
Espera, acércate que si no. Unas hamburguesas espectaculares.
Eso es.
Sí, sí.
Y para taberna, buena gente.
Para taberna, muy buena.
Qué movida confiar en la peña local, ¿eh?
Claro, claro, claro. O sea, a ver, pedí perdón.
Costumbre que se está perdiendo.
Que es colegas, rollo, como me dijo, es que sí, que va a molar, que no sé qué, y el equipo va a estar de puta madre. Y encima nos vio en un bolo hace poco, como que igual no le moló tanto el sonido. Y dice, vais a sonar que flipas, o como el otro día, no sé qué.
Ansu es el puto amo.
Es,
tío,
el puto amo, es el puto amo. La verdad que todo mi respeto a ese chaval. Y nada, y domingo de...
De Ramos.
De Ramos.
De Ramos.
Fui a la Rabecho.
Porque, ¿qué es lo que se hace cuando no sales un sábado? Y el domingo hace un bello sol por la mañana.
Sí. Está bien entenderlo, ¿eh? Pero
fui al
lo voy a usar a partir de ahora.
Como ha sonado aquí antes, que todavía no se había oído en este programa, fui al pueblo de mi jeva.
Sí, señor, buen trabajo.
Y nada, era Chacolí Eguna. Y bueno, la verdad que...
El Chacolí para...
Sí, sí, yo me desperté... O sea, llevaba todas las semanas, o sea, madrugando, y me desperté como a las 12 o así. Bueno, pues mi desayuno fue un Chacolí y un choripán a la 1 del mediodía.
¡Fua!
Y llegamos a casa a las 2, 3 de la mañana y os podéis imaginar en qué estado. Entonces...
¡Qué fantasía!
Fue muy guapo, la verdad, fue muy guapo, pero al día siguiente, el lunes, me desperté a las 7:30, 8 para ir a trabajar. Claro, dormiríamos, pues eso, es que llegamos a casa a las 2, pues eso, 4 o 5 horas.
¡Puf!
De las peores resacas en mucho tiempo. O sea, porque...
Estás torcido ya la semana.
Sí, como que muchas veces tampoco estoy acostumbrado o no tengo resacas en ese sentido. Y es que muy mal, te lo juro. O sea, de esto de entrando al coche como de estas arcadas ahí asquerosas. Wow.
A ver, no me suelo pillar mucho al Chacolí, pero tiene que caer fuerte, ¿no?
Flipas. O sea, pero también a las 4 o 5 de la tarde, yo que no soy experto en eso, o sea, no he agarrado una copa más que el otro día para hacernos la foto en Guernica, pues sacamos como una botella cada una de la cuadrilla. Y pues no sé cuántas botellas fueron, pero bueno, a las 4 o 5 de la tarde ya la piña dijo, corta el rollo. O sea, yo ni idea, pero la piña dijo, cortamos y cambiamos a birra, porque si no, esto mañana te vas a acordar, no mañana, sino pasado y toda la semana, sí, seguramente.
Antes de que haya una catástrofe.
Sí, sí, tío. Pero bien, a gusto, la verdad. Pero curioso irte a las 2 de la mañana un domingo y que esté el bar lleno, que no se puede ni estar. Y era como... La gente trabaja mañana, ¿sabes?
Me llegó un mensaje de... He visto al de las latas por aquí. Como, respondiendo a la story de Guernica. He visto al de las latas por aquí. ¿Estás tú por aquí? No sé qué. Y no estaba, lamentablemente. Pero...
Domingo
de Ramos.
Pues sí, loco, la verdad. Pero muy bien.
Un temilla. Igual ponemos un temilla de Oscuro Oculto, así, por tema de promocionar a la gente y esas cosas.
Sí, ¿no?
Dale, caña.
Y luego ya vemos de qué hablamos.
Let's go.
¿Alguna especial...?
Pues no sé, Hans.
El último disco.
Eso, lo tengo.
El último disco.
O sea, tengo el Sendero, que no la tocamos. Esa.
La Sendero, esa.
Sendero.
Sí.
Va.
Esa no se la tocamos. We'll be right back.
Los chavales.
Los chavales.
¿Qué decís? ¿Qué tal?
Bien. Es el EP nuevo esto.
Yes.
Justo este es un tema que no tenemos en el setlist porque nos costaba aprenderlo.
Pues yo no lo sé tocar. Ya está.
No, a ver, sí, era un poco.
No me lo,
o sea,
creo.
No, era un poco por eso, ¿eh? O sea, no por no que no lo supiera tocar. Pero que...
A ver, hace relativamente poco dijimos: venga, Hans, tienes que cantar más. Y justo en este tema, la parte del verso, me propuso Cosme a cantarlo. Y sinceramente no he tenido tiempo para prepararlo.
¿Cuál es la que haces? ¿Súplica es la que cantas?
En súplica canto melódico. Un
al final, ¿no?
Sí.
Está increíble eso.
Qué guay. Me alegro que te guste. No,
pero tío, siempre, o sea, la primera vez que te vi cantarlo fue como... ¿Qué hace?
Me va haciendo Blas Viter, hijo.
¿Qué hace? ¿Sabes? Blas Viter como a terceros, ¿cómo se dice eso? Algo así. Algo así es, ¿no?
Es loco, por eso tiene que cantar más. Se lo digo todo el rato.
Futuro cantante.
A ver, te reconozco que es puro egoísmo porque es para descansar yo más, pero...
Ya, o sea,
no me gusta nada cantar.
Reconocimiento público.
Odio cantar.
No dio tiempo material para montar el tema, pero bueno.
Sí, a ver, requiere como que nos coordinemos un poco mejor para eso y no tal, pero a mí me mola, por eso me gusta bastante y el plan es meterla en el set, pero bueno.
Yes. Hablando de dar tiempo, ¿cómo fueron las camis esas?
Uf, pues a ver, resumiendo, el chinazo fue más gordo aún de lo que debería porque ya hace un mes me rentaron la furgo otra vez. Entonces, bueno. Pues,
Madrid.
¿Eh? Rock and roll.
Madrid.
Sí, a ver, yo vivo en Usera, un barrio que quiero y odio a partes iguales y que tiene esas cosas. Entonces, nada, pues el chinazo fue ese y fue que, joder, os lo juro tal cual, el día anterior a este segundo robo había estado en Carglass para que me pusieran bien el cristal de la vez anterior.
Buah.
Que había quedado como con holgura. Y o sea, volví a casa todo contento en plan de, hostia, ya está el cristal, ya no hace ruido. ¡Pumba! Otra vez.
Buah, qué putada, ¿eh?
Y nada, sí, tío, fue un poco mierda. Y nada, ya, pero joder, la peña fue un puto desfase... Sí, el apoyo brutal, bueno, el vuestro de los primeros, porque fue con los que primero hablamos casi, sí. Pero de todo el mundo. Nos hicieron mil pedidos, la Lost serigrafía, que con sí, la peña con la que curramos de siempre, nos hicieron camis ahí de emergencia de regalo, los contactos vuestros también de aquí lo mismo, nos hicieron camis ahí a toda hostia. Al final solventamos el marrón y nada. Espero que
súper agradecidos de toda la gente que...
Sí, joder, mil gracias. Si alguien...
¿Y hay alguien en Usera que no se va a volver a poner dos veces la misma camiseta?
Somos la banda más famosa de Usera, ¿no? Porque esas camisas están por ahí. O sea, yo estoy seguro que la persona que haya robado esa maleta se esperaba otra cosa. Cuando vio lo que había dentro, las habrá tirado al contenedor.
Le dije,
digo yo.
Claro, Jorge dijo aquí lo de la movida de que habéis hablado con basureros y así. Dije, hostia, sí, no había caído, pero es buena idea.
Sí, le pregunté a la chica que estaba barriendo por la mañana, le di mi teléfono. En plan de, tía, si lo encuentras, es muy posible que esté en un contenedor. Yeah. Pero bueno, a saber en cuál, claro.
A un colectivo de Bilbao, a Satia, que les pasó lo mismo y aparecieron las camis en la ría.
Sí, nos contaron estos, qué heavy. Es que, sí, obviamente, ¿para qué las quieres? Y es que,
ya, es claro, que no
puedes hacer nada con ellas. Lo que pasa que es heavy porque, claro, me abrieron la furgo, tenía una caja de estas transparentes míticas de plástico, como la que tenéis vosotros, con merchan y discos y tal.
A la vista.
Y esa la dejaron, porque se veía lo que había dentro.
Yeah.
La maleta igual pensaban que había otra cosa, o ropa nuestra o algo, y por eso se la llevaron.
Ya. Yeah.
Pero bueno.
Y justo al día siguiente, como vosotros ya habíais tenido vuestro momento de éxito en Instagram, hubo una banda de Bilbao que dijo, también queremos nuestro momentico.
Sal del coche.
Y a sal del coche también les robaron todo.
Joder,
y les dije, alucinas. ¿Sabéis lo que ha salido del coche, no? O sea, qué putada también. Todas las camis, tío.
Joder,
todas
colega.
Las camis. Sí, 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 sí. Tenían justo. Sí, sí, eso, hacían doblete Iruña-Bilbo.
Claro, que es una banda que está empezando. Pues, yo qué sé, es. ¿Sabes? Que tampoco está tocando como todos los fines ahí a machete, ¿sabes? Entonces, pues, te haces un doblete, pues lo suyo es como llevarte todas las camis que puedas, que es como para más superior.
Escribí a Ian Gitz.
Fin, tío, es que no lo entiendo. O sea, que lo que hablábamos antes, que entiendo que robas con prisa, vale. Hasta ahí llego, pero. Joder, ya que echaste 3 minutos en abrir la furgo, dedícale 30 segundos más a ver qué cojones te llevas, tío.
Yeah.
¿Qué cargas con eso, sabes? Yo entendería que me robaran el coche antes, ¿sabes? Yeah.
Sí, o una guitarra o yo qué sé.
Obviamente, ¿sabes? Pero joder, las camis... A ver, que las camis pues tienen solución, se hacen más, pero...
Pero
joder,
es una...
Mejor. Sí, la putada, por lo que nos reventó sobre todo, más que ya por el cabreo de la repetición, fue porque quedaban 4 días para la gira, entonces ahí sí que fue como, joder, yeah, tronco, sí, vaya timing.
Timing.
Eso, os vais de gira, bueno, nos vamos de gira, pero
vais de gira,
voy a decir como que os vais que tipo
vas a, hacer, es como... vas a inventarte un personaje, ¿vale?
Me han contado
esta puta peña famosa que es súper asquerosa y súper pedante hablando de sí mismo en tercera persona.
está como hablando de ellos en segunda todavía, no he llegado a la tercera aún, pero eso, ¿qué tal con eso?
Joder, de puta madre, pues tú verás.
Muchas ganas.
La primera vez que nos vamos.
La primerita vez, sí.
Sí, de... con esta banda es la primera vez que salimos. Y no sé, pues unas ganas increíbles.
Sí, sí. ¿A qué cara ponen los gabachos?
Eso iba a decir, que ¿quiénes sois?
Tío, no insultes en la radio, Hans, tío. No se puede, tío, está prohibido.
Eso, dilo.
Que a ver quiénes sois, eso es, que a ver quiénes sois y por qué estáis aquí. Pues porque os vais de gira, pero ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis?
¿En la vida?
Wow.
En todo. No, oscuro oculto.
Ah, oscuro oculto.
Sí, luego ya nos enzarzamos en la vida. Ah,
turra con la vida.
Eso.
Pues oscuro oculto, ¿cómo lo contamos, Hans? Pues a ver, resumiendo, tocábamos juntos en Trono.
En Trono de Sangre, sí. Coincidimos allí 2018-2019. Y cuando Javierín se marchó de Trono, nos quedó ahí como la cosilla de, joder, nos hemos llevado de puta madre, nos mola... más la música extrema que a Trono, nos molaría hacer algo juntos. Y coincidió que en 2020, un mes antes de la pandemia o así,
empezamos en noviembre a ensayar.
Sí.
Y en febrero, sí. No, marzo, fue la pandemia. O sea, teníamos ya el EP medio hecho, de hecho.
Sí.
Pero sí, nos pilló ahí de
recién problema. Empezados. Mm. Sí.
Y sí, eso fue un poco el origen.
En dúo tiene que salir las cosas como... O sea, lo hablé con alguno de vosotros un día, rollo. Que siendo dos es como... todo mucho más fácil.
Menos discusiones.
Es todo muchísimo más fácil, menos pagar cosas. La verdad que es el único inconveniente.
Pero también por cómo somos Javi y yo creo. Porque en otras bandas, sean cinco o sean dos personas, hay gente que intenta imponer su visión de la música o de las partes y tal. O tener parece que tiene la dirección de la canción un poco más clara. Pero al menos en esta banda me da la sensación de que nos comunicamos bien con el instrumento. Entonces las cosas salen muy sencillas porque más o menos entendemos el mismo lenguaje, queremos hacer la misma música.
Sí.
Las cosas salen muy de manera...
Sí, o sea, igual ponemos un poco una premisa así muy amplia. De, pues yo que sé.
Hacer esto.
Sí, ahora yo que sé, ahora estamos empezando a componer el disco nuevo, que va a ser primer disco largo.
Ya tenemos 17 tenemos temas,
un poco no tenemos 17 temas, no tenemos ni uno. Pero tenemos un poco, pues eso, ya como marcados así, por un poco de lejos el palo, un poco para el que queremos tirar, y luego ya vamos afinándolo los dos. Pero sí, es todo mucho más fácil porque es muy ágil al final.
¿Sabes? Ya no hay como tanto proceso de todo.
Claro, no tienes que, al final no tienes que esperar a que opinen eso. Ya,
cinco personas
más o tal, que también tiene una parte cojonuda eso, obviamente, que son más puntos de vista. Y
de normal suma, pero a veces no, ¿eh?
A veces echamos en falta más manos y más cabezas pensantes, porque yo qué sé, por ejemplo, todas las gestiones de así previas a la gira y eso, pues al final entre los dos, estos últimos días estábamos los dos a 85.000 cosas. Pero,
es como el mismo ladrido de cosas entre dos, ¿sabes?
Claro, sí, exactamente. Pero vaya, que estamos muy contentos así. O sea, nunca va a cambiar eso. O sea, vamos a ser dos siempre. Sí. Y
lo bajista muy bien, tío. O sea, mola mucho.
Soy el único dúo que me mola.
Oh, qué bonito, tío.
Joder, eso es mentira, Jorge, ¿por qué miente?
Es 100% verdad. No he visto ningún dúo que diga.
Gracias.
¡Fua, qué bajo metí ahí! ¿Sabes? A vosotros también lo pienso, pero me lo pienso menos.
Lo piensas en silencio.
No, lo pienso en nivel de que ya llega, que digo, va, vale, me mola, ¿sabes?
Joder, pues eso es bueno, gracias.
Guay, tío. Qué cumplido.
Estaba ahora mismo pensando en dúos y no se me estaba viniendo ninguno a la cabeza, tío.
¿Conocéis 68?
Yo sí, pero yo no puedo decir ninguno porque ninguno me mola, ¿sabes?
Joder, ¿Mantar no te gustan?
No los he visto.
Mantar son un poco... bueno.
A ti te dan la turra, pero a mí me gustaban mucho.
No, son un poco...
El disco a mí me gusta.
Me acaba... Bolzer también. Sí. En Coruña hay una banda que aparte de ser súper majos, al final solo habrá Cenizas, ¿no?
Sí, se me están viniendo, se me están viniendo bandas a la
Amor y Valencia. También.
Amor, nos mola. Valencia.
No, buenos muchachos.
También majísimos y muy guay.
Mola mucho.
Lo que hacen. Divita toda hostia. Muy guay.
Yes.
Pero, a ver, no sé. Sí, es un formato que hay mucho. Lo que pasa que, yo qué sé. Tano también.
Tano es increíble.
Yo creo que lo que es un pelín raro es hacer este tipo de música siendo dos. Quizás.
Igual es eso, no sé.
Suele tirar a ser más lento. O sea, como que hay muchos dúos de Doom, ¿sabes? O
ya,
de
porque Tano, Stoner, Tano sí que me encaja más que sean dos. O sea, no hay...
No, tocan rápido.
Sí, pero Tano por eso, muy loco también. O sea,
porque tocan rápido y porque es como más acelerado. Entonces igual un bajo, pero hay veces bandas de Stoner ahí...
Ya. Yeah.
Que son dos o que más. Como de Stoner, no sé, Niña Coyote lo que es, pero...
Luego hay dúos de bajo batería también, Jorge. La Casa Phantom.
La Casa Phantom.
No
has visto? Está
no,
guapo, increíble. Tío.
En su día también Codo en Madrid, aunque ahora, ahora llevan guitarra.
Medio son dos.
Sí, ¿no? Sí.
Bajo y.
Pero acércate para acá, ahora que si no me
tengo. Sí. Medio me moló mucho en su día, pero no sé si eran dos o tres.
Igual eran dos y ahora son
creador.
No sé.
Pero sí, no sé, a ver, es un formato guapo. Lo que pasa que. Y hablo por experiencia, o sea, hablo de nuestra experiencia, igual para otra peña es distinto, pero. Como que requiere un poco reaprender, no a tocar, pero reaprender un poco la organización de cómo hacer las cosas. Porque tanto Hans como yo veníamos de bandas de más gente y tú tienes como muy centrado tu papel, ¿sabes?
Pero y sabes final, que hay otra persona que también te está cubriendo, o dos guitarras, ¿sabes? Claro. Que te estás armonizando, o sea, lo que sea.
Un poco la configuración de las cosas.
Que sacar más ruido es más fácil.
Sí, y... No sé, o sea, nosotros desde que empezamos hasta ahora pues fuimos dando pasos hacia, pues yo qué sé, a, pues al sonido en general o a cómo organizábamos un poco, yo qué sé, desde los amplis, el sonido, la manera de componer también, ¿sabes? Para que tenga un poco de sentido. En fin, no sé, como que requiere un poco ese extra que al final mola mucho, ¿eh? O sea, tomarse ese tiempo para pensarlo, pero que va poco a poco. Para nosotros no fue desde el principio, o sea, en estos tres, cuatro años pues fuimos dando... vueltas.
Un EP por año.
Sí.
La verdad que buena marca.
Sí.
Eso queremos.
Y para el año que viene, pues esperamos grabar.
Es como mucho ritmo para vosotros. O sea, os habéis puesto. Eso es como una decisión premeditada, lo de vamos a hacer un trabajo por año.
No.
No, pero es verdad que como lleva tanto tiempo sacar el material.
Físicamente.
Sí. Físicamente y subirlo y todo masterizado.
Como que ya, como ya que pillas ya el ritmo ideas, del siguiente. Ya,
claro, ya estamos pensando en lo siguiente.
Por lo general, menos. Es verdad que en este caso no. Pero con los dos anteriores. Sí que ya teníamos compuesto nuevo antes de sacar el propio lanzamiento.
Yeah.
Y también es verdad que grabamos EPs, que son más cortos.
Tío, muchas veces, no sé, o sea, como que pies carrerilla, igual a veces hacer dos temas más, como tampoco es...
Lo teníamos,
de drama, ¿sabes?
O sea, con Ceniza había...
Teníamos un quinto tema, sí.
Y había más.
Teníamos más ideas, sí, pero había un quinto tema que desechamos en el.
Sí, o sea, había uno que estaba para grabar y que íbamos a grabar y que ya en el estudio dijimos, va, mejor no. Pero que yo qué sé, también como que. Y nos pasó también con el anterior, que teníamos más temas cuando fuimos a grabar. Pero no sé, como que hasta ahora por lo menos preferimos como decir, va, pues estos cuatro funcionan que flipas o estos cinco funcionan bien juntos, pues déjalo ahí.
Con Vibra yo creo que nos pasa que es más difícil como pillar y ponerte a componer. O sea, pillar, decir, vamos a componer, que hacer X temas, ¿sabes? Yo creo que es casi el mismo, no sé qué dice Arra, pero casi el mismo drama hacer tres temas que ocho, ¿sabes? O sea, rollo, no es... Pero me entiendes, como...
Que pillas la carrerilla, ¿no? Un poco.
Sí, o como ponerte a ello, ¿sabes? Ahora llevamos sin hacer un tema año y medio, ¿sabes?
Eso, claro, te lo digo cuando hagamos, porque de entrada... 3 y 8 no suenan igual, ¿eh?
Como decía Felipe González,
de entrada... De entrada no. De entrada no. De entrada no. Ojalá, ala.
Es un poco como el...
Yo relleno, Javi. Tú limpias eso, yo relleno.
Es un poco como el ponerte a ello, ¿sabes? No sé.
Hay
no sé.
Papel en el baño. El baño es la puerta de allí, de la esquina.
Ha habido un accidente de carácter.
Voy a poner un tema transitorio, ¿verdad? Quizá, ¿no?
No, se rellena. No,
da igual, sí.
Da igual.
Eso, no sé. Yo tengo esa sensación de como que la última vez hicimos un split y el EP como casi el tirón por eso, ¿sabes?
De ya, como... estás ahí en la rodando, pero claro, tampoco es... O sea, si estás solo a componer, sí que pillas una carrerilla, pero si de la misma que estás componiendo tienes que pensar en sacar el anterior y tal, ya es que es con otra... Hola, Javi. Pues eso. ¿Tú qué opinas?
¿Desde mi punto de vista con Oscuro o en general? Lo que cuesta no sé. Componer. Pues también depende un poco de la peña con la que ocurres. En Trono de Sangre, por ejemplo, con Fer y también me pasa con Javi, que son personas que cuando cogen la guitarra les salen las ideas muy, muy fácil. Fer de Trono de Sangre recuerdo que era como una ametralladora. O sea, podía estar 20 minutos tocando la guitarra, haciendo riffs increíbles, que era como, pero tío, para, vamos a elaborar.
Luego, también, pero luego hay que filtrar ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Porque, bueno, no te lo digo por Fer, que es una puta máquina, pero a mí me pasa que vomito mierda, que luego es como, bueno...
Sois, o sea, filtráis mucho y luego ocurréis los temas después de hechos.
Sí.
A mí me pasa también que tengo en la cabeza, cuando toca la guitarra Javi, como ideas de armonía, cuando va tocando y va pasando por determinadas notas, como que me voy imaginando la transición hacia otras cosas, entonces... En cuanto veo algo mínimamente claro, intento parar y decir, ah, va, este riff que hiciste aquí me mola un montón. Porque si no, puede estar tocando eternamente. Y la idea muta y muta y muta y muta y al final ya no te acuerdas de lo que te molaba, de lo que no. Lo que sea.
Es un poco la idea que tenemos ahora con lo nuevo, que es de... O sea, con este EP que acaba de salir, como que nos tomamos más tiempo de la cuenta en desarrollar un poco los temas más... Era la primera vez también que hacíamos... Bueno, no la primera porque lo hicimos antes, pero... Como que hicimos una pre-pro en casa, les dimos varias vueltas en casa, Hans y yo.
Como, sí, curramos un poquito más.
Sí, no fue tan espontáneo del local como otras veces, pero para lo nuevo justo estamos volviendo un poco a lo de antes, en el sentido de hacerlo todo más directo, más corto y con menos desarrollo. No por nada, sino porque nos apetece más.
Sí.
Tema.
Let's go.
¿Alguna en especial?
Pues... tenía pensado poner el de Flesh Fed de Scalp.
Hace tiempo que no ponemos Scalp, ¿eh?
Con todo, la verdad.
Más que nada porque lo vinimos oyendo en la furgo y vengo con ello caliente.
Este es el primer disco.
Vengo con ello caliente, sí.
De una. Flesh Fed.
Eso es.
Nada, vamos a hablar de trabajo.
Joder, de trabajo, tío, sí señor.
Curréis en... A ver, me está flipando.
Bueno, espera, antes de eso...
Antes de eso, a ver, me pinta mejor este...
me gusta más como plantear estas cosas siempre, tío.
Voy a comentar, es solo por Javi, pero tú también tienes un programa de radio que lo estaba escuchando hoy a la mañana, el primer episodio.
Ajá.
Que estaba en Mixcloud. Pero,
puede ser.
O sea, pero luego habéis puesto hoy que hoy se subía el primer episodio.
Es que, a ver.
Bueno, se llama Llenos de Infierno.
Eso es.
Lo haces con Miguel y con.
Luis, otro con amigo Luis. Nuestro. Eso es. Y. A ver, el tema es que Luis tiene otro programa en Radio Relativa, más de electrónica y así, que se llama Joyride. Y hicimos el piloto de este programa, lo hicimos dentro de su programa.
Vale.
En la temporada pasada.
O sea, ese es el que he escuchado yo.
Claro, que es como el piloto que hicimos dentro de Joyride. Y el que sale hoy, ahora mismo, de hecho, se está emitiendo, es el primero nuestro ya como residentes de la radio.
Vale.
Eso es.
Y lo haces con Miguel, que tú has empezado en Crossed ahora.
Eso es, sí. Desde...
No lo habíamos comentado.
Bueno, el primer bolo fue en abril, que justo fuimos también con Víbora...
¿Dónde?
A Italia.
El primer bolo fue en abril como en Italia, ¿sabes?
En mayo. Hostia, bueno, es verdad. Bueno, fue casualmente.
Es casualmente, sí.
Sí, a ver, la verdad que hubo Víbora, hubo un, digamos, medio año, un año, que tocó más en Italia que en Euskal Herria.
Nos pagan en pizzas.
Y sí, era cierto.
A ver, es que en pitos de masa fina.
A ver, así ha acabado, ¿no? Así ha acabado el tema.
Así ha acabado el tema.
Así ha acabado el tema. Así ha acabado. Un cantante enamorado de una italiana alquilando un piso en Bilbao.
Ya ves.
Acaba trabajando aquí, ya ves.
Sí, sí.
¿Eh? Esa pobre mujer no sabe lo que hace.
Ya te digo.
Joder,
te digo.
Pues tío, sí, señor, no sabía que tocabais tanto en Italia, la verdad.
No, la verdad que está exagerando.
¿Tocasteis?
Es un poco de pimienta buena.
A ver,
buena.
No.
¿Cómo
que has dicho? No es broma.
Es un poco de pimienta buena. Sazonando la historia un poco.
¿Tocasteis?
O del paso ahí.
¿Tocasteis tres veces en dos meses?
Fuimos en diciembre y volvimos en mayo.
Pues eso, tres meses.
Cinco.
Resumen, tocáis más en Italia que en Escalería.
Estamos hablando un poco de comino, ¿no?
Glutamato monosódico.
Joder, tremendo. Bueno, de puta madre, pues bien.
Vale, guay. Sí. Fuera.
Eso no, la verdad que joder, es que estuvo guay ese. Bueno, la peña que nos llevó en mayo fue la que nos lleva ahora.
Eso es, a Bolonia.
One Room Collective. Peña de puta madre.
Pues gracias,
y tu buen muchacho.
¿Y qué tal, Crosset? ¿Sabéis ahora?
Bien.
Mayo...
En abril.
Abril.
En abril sale Vida Quieta, que es el EP nuevo, que grabamos hace poco, hace meses, en diciembre.
Está guapísimo.
Maravilloso. Sí, lo he escuchado. He escuchado las, además, las mezclas, los primeros mixes.
Ya, sí.
No, con ellos en el... Que suena ahí un poco como... Y la gente dice, ¿puedes subir un poquito la caja? Así, ese rollo. Y ya sonaba de la hostia y va a molar un montón.
Está guapo.
¿Qué vais a pegaros? A ver por quién ha escuchado más. Porque Jorge también ha dicho, bueno, si lo he escuchado esta hostia. Sí,
Jorge lo escuchó también.
Otro, no, yo he escuchado la mezcla ya. Y ahora alguien diga, no, pues yo lo he visto directo ya.
Eso lo hace, yo con Oscuro lo hago también. Si al final, si en cuanto tengo el máster, lo paso a media España. A gente que no quiere ni escuchar.
Terminan las mierdas. En webs pero, rusas.
Pero siempre diremos que lo mejor son los primeros siete, así que, bueno, encima vosotros vais a ser bastante así, ¿eh? Cuando, o sea, cuando saquéis el segundo disco, el segundo disco largo, la gente dirá, lo mejor son los primeros dieces. Cuando hacían dieces, ya, eso, ahí molaba.
Ya, va a pasar. De hecho, el otro día Roca nos dijo que molaría que fuésemos la típica banda que solo saca EPs.
La típica banda que no gana dinero.
No, hay varias. Hay varias. No, Roca
de
ganar
dinero,
gana dinero, sabe. Pero joder, que me hacía gracia la, no, más que el, sí, o sea, el formato de 10 pulgadas, me hacía gracia como sacarlo siempre en 10. Y bueno, si el disco no dura muchísimo, igual hasta cabe en otro 10 pulgadas.
¿Qué es 10 pulgadas? Pero es la
el tamaño, tamaño intermedio entre
sí,
single,
sí, pero, o sea,
y 12.
Yo no sé si he visto de esos. O sea, el 12 es el vinilo.
El de
sí.
Vinilo normal, 7 es el
7
single,
es el pequeño.
Sí, entre medias, es como así.
El de Lisa.
El que tengo y un beef en casa igual.
Pues
como el que me regaló Kepa.
Pues
no lo sé. Me acuerdo. No lo
para
sé.
4 o 5 temas por cada cara.
Elisabo sí. Tiene uno naranja, creo que es. 10 pulgadas. Y sacó uno Dr. Saxa también hace un par de años, que está muy guay.
El de Gulch, el uno que tengo yo, pues,
sí.
10 pulgadas también. No sé.
Sí, que no, joder, no me acuerdo el título. Son más largos que la hostia, pero sí.
Bonitas portadas. Que por cierto, hoy hemos ido a la fábrica de Pressplay.
Hostia, qué tal experiencia.
Las... Sí, tenían estos vinilos ahí preparados. Y yo personalmente, no sé si Javi, pero yo nunca había estado en ninguna fábrica.
Nos han hecho tour.
Sí, nos han hecho tour. Ha sido,
o sea,
súper interesante.
Experiencia.
Full pack.
Fuerteventura.
Full pack. Punta, o sea, cara con pulsera.
El PVC en bolitas, no sé qué, nos explica, oh, el proceso, el prensado, la etiqueta,
les
no sé qué, y de repente, nos,
tour,
sí, de repente nos ha dado toda la caja y en plan, y estos son
a
vuestros vinilos.
A mí, yo si fuese, ¿cómo se llama? Capataz, ¿no? De esa fábrica, también haría tour, pero vamos, a pincho.
Charlie, la fábrica de chocolate,
joder,
rollo. Un palo, un pasta.
¿Qué, tío? O sea, está guapo. Y,
sí, ha sido.
Yo no había, o sea, había visto mil vídeos de cómo se hacía el tinglao, pero no había estado nunca en ninguna. Tampoco.
Es como super el Pedro Drag que nos habla, súper satisfactorio, ¿no?
Eso, sí,
como
sí.
Como prensan, cortan los sobrantes.
Sí, tío, es que es como, no sé, me recuerda como una pastelería,
sí,
¿sabes? Como,
sí.
Como movidas de colores.
Programa de forma. Discovery de cómo se hace.
Sí.
Uah, no, la de falta, capítulos falta, que mucho. Me habré comido de esa mierda.
Tío, ahora hay una cuenta en Instagram, no me acuerdo, luego la busco y te la paso, pero que son todo vídeos que ponen, unas letras que ponen, estaría genial que una cuenta te dijese cómo se hacen las cosas. Y son vídeos que te explican cómo se hacen las cosas, muy cortos y de cosas muy, muy random. O sea, vi una máquina de cómo se hacen las crocs, flipas, tío. Es como un vinilo, es como cogen una pelota así de pasta, la meten en una máquina que literalmente hace pum pum y salen crocs.
Joder, ya ves.
Pero que son décimas de segundo, tío.
Guapo, tío.
O sea, pura producción.
Producir.
Salvaje, yo qué sé, yo flipé, tío. Estaba en el sofá y me pareció increíble.
¿Abriste Amazon? Crocs.
No, no, pero bueno. Es una opción. No sé de qué venía esto.
No espera, sé. Justo cuando habéis empezado a hablar de lo de la visita, ¿habéis visto el pantomima full de las bodegas? Es que me ha recordado a eso.
No, tío.
Sí, es viejo. No, están en Protos.
No, es de hace 2-3 semanas.
Ah, sí. Entonces no, claro.
El rollo eso, como lo que has dicho, o sea, es el chief de la fábrica o de la bodega en este caso, como su pasión, o sea, el rey de la turra, ¿sabes?
Claro,
le
voy a enseñarlo.
No fue nada turra.
La experiencia, digamos, el pack. O sea, muy bien gestionado. O sea, fue una visita, pues no sé, 9 de 10.
Estamos hablando de un 9.
Iba a decir menos, pero sí, la verdad.
Nada, igual un 8, 9 si tuviese.
Una fresca.
Sí, eso te iba a decir. Si nos hubiesen dado una fresquita,
una
tío.
Una fresquita, tío, que nada más entrar, tome su cerveza y acompáñeme. Aquí se presa su disco.
Imagina,
hombre.
Le falta como cuando van, yo que sé, directivos o políticos a fábricas, yo sí. que sé, de producción de helados o
cervezas. Sí, sí, sí,
que
sí.
cogen un helado a medio hacer y era como, sí, guay, sí. Puto sueño, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Y este es el speed que toman los empleados en esta fábrica. Puedes probar.
Y posas con el helado, tío. Pues sí, no, pero muy bien. O sea, muy guay, muy rápido, sí, sí. Muy ágil, muy dinámico. Sí. Buah, letal. Volvería, vaya. Y nada, eso. Esa fue la tarde de la
increíble,
mañana.
Press and play, chavales, Urduliz.
Sí.
Grandes, muchísimas gracias.
Colabel.
Si sí. quieres bueno. una first date.
Esto fue
inevitable.
Es que antes preguntabas por el tema del curro y en realidad. También es que yo a ellos ya les conocía.
Precio amigo.
No, les conocía por cosas de curro. Y entonces, como que ya cuando hablaba, siempre que hablábamos por teléfono y él ya sabía que íbamos a ir a por el pedido este, siempre me decía: pues mira, si aprovecho y te enseño la fábrica, tal, no sé qué. Entonces, como que ya estaba pactado ese pack, experiencia Grumet.
Estamos hablando de exclusivo, quizá. O
posiblemente haya sido exclusivo. Bueno, muy posiblemente haya sido especial y único, porque no creo que hagan ese tour a todo el mundo.
Y aún así, sin fresca, ¿eh?
Y sin fresca,
y que no hemos escuchado los discos. Espérate, que ahora vamos a llegar a casa.
Yo tengo
vamos
pánico.
A llegar a casa de Arra, e igual.
Con la suerte que tenemos últimamente, igual, ya, yo qué sé.
Nos han colado ahí a Camela, bueno, sí.
No sé. ¿Te imaginas?
Bueno,
no sé.
La del Estaillen, ¿qué se conoce?
La del Estaillen.
Yo no sé, bueno, sí, yo te digo que lo que hayan metido ahí dentro, para allá que va con todo. O sea, ya no pienso recular, tío. Voy a vender con orgullo lo que hayan metido ahí dentro.
Conjurer.
Conjurer.
¿Cómo se llama el tema?
Rich.
Fuá.
No podemos poner Conjurer sin decir la banda más fea y más guapa a la vez.
Ya, tío, joder, eso es cierto.
Después... portada de Rodrigo Almanegra.
Es sí, muy, sí. muy, 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 muy parecida.
Wow.
De gran manera. Sí.
Suya.
Es suya.
Suya, es suya.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
¿Qué dices?
Estoy bastante seguro que es suya.
Wow. La hostia, tío.
Vamos
oye,
a poner el tema
intenta,
y lo
intenta subir. Intenta subir el volumen antes de que empiece el tema. Porque la intro mola un montón.
Tampoco te pongas tan
que no sé.
Hijo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aquí exigencias, ¿eh?
El dueño vale, de este garito no eres
lo
tú.
Lo tengo subido. Lo tengo, te muteo y...
Gracias, Jorge. No, we'll be right back. Joder, chaval.
Portada de Rodrigo Almanegra, el Doré madrileño.
Desconfiabais, del muchacho.
Joder, puto amo, tío. Respect.
Poca confianza tenéis.
Escuchábamos Conjurer como hace...
Cuando sacaron el Audiotri, cuando los primeros siete es...
El primer Audiotri, diremos.
Ya tienen dos, sí.
Que buena Cami lleva en ese Audiotri.
¿Cuál es?
Siempre me acuerdo. Una que está guapísima, no sé de qué es.
Ah, vale.
Pero está guapísima.
Tío,
y que lo hemos visto en tu casa tirados 36 veces.
Sí, o sea, me acuerdo de eso.
Eso iba a decir, tío, que es que de los Audiotris más... Bueno,
yo mejores más ejecutados...
Uf, no, es que es fino.
Súper jóvenes ahí, además, tío.
El de Baptiste es que es
EXP. Pero bueno, el mismo formato.
Sí, el de Persing Road también está guapísimo.
Sí, el de Portrayal, el Audiotri, está guapísimo.
El de Portrayal. Es que Portrayal y Conjurer nos pilló como a la vez, ¿eh?
Sí.
Gorrito naranja, tal.
Es bomba ese, ¿eh? Es que
clásico.
Es, suena, tío.
Sí. La...
Aparte que cogieron un spot bonito, además.
Que ensayan mucho. Cuando hicieron el Audiotri, vamos, estaban tocando 150 bolos.
¿De quién hablas? ¿De Portrayal?
Conjurer.
Ah, Conjurer. Porque Portrayal, sí, encima tenían también fama como de malos, ¿no?
Sí.
Tenía, no de malos, perdón.
A mí de Björk. Alta.
Tenían fama como de... Sí,
los tres les vimos en el Amplifest en 2019.
Sí.
Y a mí me moló bastante, pero sí que es verdad que luego hablando con Tesan y Rodri, no sé quiénes más fueron a verles a Madrid, decían que era como demasiado igual que el disco, como que metían las samples y así, pero no sé.
A mí me flipó, ¿eh?
Era como la última fecha de una gira de 3 semanas, ¿sabes?
A mí me pareció guapísimo el bolo de porro.
No les había visto nunca.
Sí, sí.
Les vi en el Rodburn y me pareció de los mejores concis del festival. Entonces, no sé, supongo que también, como a todos nos pasa, obviamente, que tendrás días de sonar mejor, días de sonar peor, ya que
claro.
Pero, hostia, no sé, en Rodburn por lo menos... Sí, es verdad que es muy fiel al disco, pero...
tú también, ¿sabes?
Claro, tío.
Que en festis así normalmente la banda que más te mola no es la más tocha tampoco, ¿sabes? Es como...
Total.
100%. Hombre, el Rodburn se presta a ver las cosas guay, ¿eh? Porque son todas salas que suenan todas muy bien. Y son salas medio pequeñas, o sea, no hay ningún rollo formato loco. Entonces, todo mola. Bueno, como el Amplifest, pero más grande, quiero decir, es ese formato. Yeah. O como el Outbreak, que fuisteis vosotros a Outbreak.
Sí.
¿No?
Sí.
Yo nunca estuve, pero vamos, que es de ese formato, me imagino.
Guay, entramos al trapo.
Al trapo.
Al trapo.
Al trapo.
Al trapo. Sí, no sé, o sea, sois dos personas que lleváis currando la música como mucho tiempo. Hans, no estoy tan seguro, porque ahora es batería profesional. Pero...
¿Cómo? Repítemelo.
Batería profesional.
Profesional.
Parece como, no sé, algo de un videojuego. En plan, como un logro o algo así, ¿sabes?
Completamente desbloqueado.
Es como cuando estuvieron Oreja y así que eran pintores.
Eso
soy pintor profesional.
Pasada, chaval.
Pero pintor de cuadros.
De cuadros.
Sí, de cuadros. Cuadros, ¿eh?
No,
sí.
Y es su trabajo.
Tú, y estuvimos el otro día en Donosti en su estudio.
Genuinamente,
flipas.
¿Sabes?
Salúdale porque te va a escuchar.
Ya, hey. Claro.
Es que no sé cómo expresar la admiración hacia una persona que sigue pintando cuadros.
Y, tío,
pues, y muy guapo.
Suena al siglo
XVII esto, pero que estamos hablando.
Hay mucha
¿Tú has visto el cambio en
cuadros, cabrón?
Sí, como profesión.
No digo que haya mucha peña en plan de no tiene mérito, ¿no? Digo que, joder, que existe aún ese oficio.
Sí, pero el oficio, lo que me sorprende es el oficio. Pintores, ¿ves? Sí, pero...
Ahora, solo me acuerdo de gilipolleces. El otro día me salió otro Instagram de mierda, me salió ahí en el algoritmo, hablando de oficios extintos.
Hostia, tonelero.
El palomero, por ejemplo.
Palomero.
Para hacer abono, para... Bueno, nada, en fin, volvemos al tema.
Mucho tiempo en Instagram me da.
Joder, ya te digo. Tía de mierda que me como.
No sé, porque creo que es como bastante... No es como tan común ser músico de gira, creo, ¿no?
No es tan común. ¿Tú crees?
No me lo parece. O sea, conozco gente y tal, pero no sé si...
Bueno, igual...
Sobre todo, tú siempre como has estado contento o eso...
Yo he tenido la inmensa suerte de siempre dedicarme a cosas relacionadas con la música. O sea, yo no conozco un trabajo fuera de ese ámbito. Empecé a currar cuando tenía 16 años, esto es gracioso, en una orquesta que montó Emilio Aragón.
¡Let's go! Era lo último que pensaba escuchar hoy aquí, sí, Emilio Aragón.
No sabía eso, tío. Llevo años pegado a ti, no sabía eso.
La historia graciosa, porque hicieron un casting en toda... Bueno, hicieron unas pruebas en toda España, nos presentamos ahí ciento y la madre, pero el caso es que yo no me iba a presentar. Eso es lo más gracioso. Yo iba acompañando a mi mejor
secundario Bob.
Acompañando a mi mejor amigo que me dijo, oye, tío, esta tarde vienen a hacer unas pruebas o un casting para esta movida. Acompáñame. Y como nos estamos preparando una prueba, un examen, me dijo, tío, ya que estás, pues lo haces y ya está. Bueno, total, que al final me pillaron a mí y a él no. Entonces,
es una peli, pura peli.
Es que
tío.
Pura peli, o sea.
Pura peli, Harry Potter, tal. Y a partir de ahí un futuro como lleno de éxito.
Clásica.
Le jodiste la vida a una persona, lo sabes.
Que no te pones el micro, tío.
Deja en paz, tío. Sigue, sigue.
Y el caso es que estuve currando ahí desde los 16 hasta los 19. Con Emilio Aragón.
¿Te huelen los pies y la movida? ¿O qué?
No, él no aparecía. Y yo creo que tenía todas esas orquestas, tiene un montón de orquestas y dedica mucha pasta al tema de música, pero yo creo que es para blanquear.
Es mega millonario él, ¿no?
Porque organizaba, desde todos los respetos, a mí yo me lo pasé muy bien. Fue
puedes
muy
rajar,
muy
bien. Te puedes rajar.
Luego a lo que quiera.
Puedes rajar.
Hacía campamentos de verano en plan para orquestas y tal, encuentros ahí con muchísima gente. Y solo apareció en uno de los que estuvimos, pero era como el mecenas. Era como,
clase,
la orquesta. Sí, total, total.
El líder, ¿eh?
Y joder, chaval, solo le vi una vez. Solo tuve. Esa...
Puro Camp Rock Jack Black, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Era,
sí.
Traje. Es que no me sé ni marcas caras, no sé. Armani o algo así, ¿sabes? En plan, como.
Hugo Boss. Ya sería Hugo Boss.
Con gafas de sol, tío, parecía.
Pero a ver, no sé si estoy interpretándolo como es, ¿eh? Pero dices que tenía un poco un tufillo sectario.
No sé si sectario, tío, un puntofillo ahí de. Que eso, que tenía la música un poco por. En plan, ¿qué hago con todo este dinero? Pues lo meto en cualquier.
A ver, la verdad que es un proyecto de vida peculiar.
Pero bueno, el caso es que yo estaba en una orquesta.
¿Viste la serie de él? ¿Tú?
No.
Joder, la mítica esta de. ¿Cómo se llama?
Médico de familia.
Médico de familia.
Sí, hombre, eso sí.
Joder, el primer capítulo es épico. Bueno, ya comentaremos eso.
Pero bueno, que el caso es que, volviendo a mis inicios, que yo siempre he currado en temas de la música, así que no puedo decir nada. O sea, no sé si es desbloquear un logro. Yo creo que es desbloquear logro poder dedicarte a algo que te motiva a cada día levantarte de la cama y hacerlo lo mejor posible. Da igual que sea en una orquesta, dando clases, tocando la batería.
Te olvidas de que
tu
mérito más heavy
verás.
Es haberte hecho la carrera de música entera. Cabrón, que eso son, ¿cuánto? 14 años.
14 años.
No lo he visto venir.
Joder, tiene la carrera entera, tío. O sea, ¿cómo no va a vivir de la música? Si, ¿quién coño consigue terminar eso más que cuatro genios? Bueno,
montón, 14 montón. Años, tú, ¿pero qué es eso, loco?
Buenísimo, ¿no? Joder.
Buah.
Heavy.
Claro, yo estaba con mi colega ahí preparándome una.
Estaba con mi colega.
Al que le clavé el puñal por la espalda.
Volviendo a lo de.
Estaba con mi colega. Que sí quería estudiar. Yo no quería.
Fumábamos porros en las literas del campus del college.
Yo iba allí para acompañarle y de repente pasaron 14 años. Joder, tío, de verdad, deja de robarle ilusiones a la
gente. Un poco así la movida.
Qué frío. No, a ver, cuéntalo de verdad cómo fue, que te quería interrumpir.
No sé ya qué es lo que quería decir.
Emilio Aragón,
un grande.
O sea, no sé, me parece como bastante curioso, como ahora estás en Besmaya.
Yes.
Banda de pop.
Pop. Puro pop.
Sí, no sé, tío.
A ver, también es verdad que hay una especie como de desconocimiento acerca de las salidas que tiene la música y la música arreglada como el conservatorio. En plan, todo el mundo piensa que entra en el conservatorio, es todo gente súper estirada y lo único que puedes hacer es tocar en orquestas, que también, o dar clases, que también. Pero, por ejemplo, yo cuando terminé la carrera tuve un compañero muy, 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 muy buen amigo mío, Carlos Martín Jara, que es compositor, y es compositor a muy buen nivel, y me metió en la primera orquesta de grabación de bandas sonoras de aquí de España. Y el caso es que hay como muchas ramas de la música como que no se tienen en cuenta. En plan, puedes hacer un montonazo de cosas. También te puedes meter a temas de producción y de grabación y de sonorización y de mil mierdas. Pero eso, como que la música clásica en general se la tiene como muy encorsetada y muy metida ahí como... Yo qué sé, ese rollo. Pero sí, yo tuve la suerte de grabar bandas sonoras y ahora estoy tocando una banda de pop por tocar la batería y tal. Y yo qué sé, que hay un montonazo de cosas por hacer.
Por pasta.
Hombre, total.
Hombre, o sea, es curro,
mi única, sí, mi única motivación en la vida. A ver, sí, es verdad, es trabajo. O sea, Oscuro Oculto es mi pasión y es mi devoción y es, tío, es el que... puro goce y disfrute, pero la música es música y me lo paso igual.
Eso sí que hay mogollón. Y yo cuando lo descubrí, cuando descubrí que había peña, que había músicos, los llamados mercenarios, no sé si llamados o mal llamados.
Sí, sí, así
somos. Cuando descubrí eso, era como cuando te cuentan que los lincheros son los padres. O sea, para mí fue rollo, ¿qué?
O sea, como que alguien toca en una banda que no es la suya.
Sí, rollo, que esta banda no ha salido del lodo y la petao.
Piensa, ¿qué es esto? Los artistas más tochos, los que más plays hacen y los que más pasta generan, esa peña lo que hace es contratar a los mejores músicos que existen.
Claro, pero yo, o sea, no sé cuántos años tendría cuando descubrí esto, pero oí la palabra mercenario o algo así y dije, ¿no? ¿Qué es eso?
Yeah.
Hostias. Ah, vale, que esto funciona. Sí, coño.
Así pasa, tío, que joder, vender la banda que lleva Bisbal y se te cae, claro, el pelo para atrás.
Bisbal y gente más.
Cualquiera de esos, vamos, sí, decir que las bandas que llevan son de primerísimo nivel.
Sí, sí.
Sí, no sé, tío, y me acuerdo que una vez el año pasado tocando así, no sé cuándo fue, cuando hicimos lo de octubre, que hicimos como cuatro fechas, uh-huh, o así. Que tú decías, rollo, tío, ojalá, como, me estoy pasando de puta madre, ¿sabes? Ojalá ganar pasta de esto también y que me sirva para. O sea, como. Era algo que sentías como medio con tristeza, ¿sabes? Me dio como esa sensación de, me estoy yendo con una banda de pop por ahí, pero ojalá como poder llevarme como algo para mi bolsillo, para comer, ¿sabes? Con la banda con la que también me dio esa sensación y como lo tenía como en la cabeza para decirte.
Realmente, Oscuro y la música que hago con Oscuro es lo que a mí me nace y lo que yo quiero hacer y con lo que yo me quiero expresar. Entonces, es el mensaje que yo quiero transmitir a la gente. Tengo la suerte o la desgracia de que mi vehículo es la música. Yo no tengo un mensaje político que lanzar a la gente, ni tampoco creo que Oscuro la tengamos, o sea, nuestra prioridad.
Sí,
pero
lo tenemos, pero para adentro, quiero decir,
por supuesto.
Sin ser panfletario, yo creo.
Eso es una banda.
No iba por ahí, sí.
Sí, o sea, como explícitamente política, aunque lo sea, sí, somos políticos.
En cuanto a idea, me refiero, no es que. No sé cómo expresarlo, pero el caso es que la música es. Eso, mi fuente de. Eso es lo que canalizo toda mi energía. Entonces, me molaría que en lo que canalizo toda mi energía diese algo de
joder, es que entiendo que tienes el loco, ¿sabes? Como que estás haciendo lo mismo, como físicamente, ¿sabes? Es tocar la batería en un lado y en otro. Y en uno, como sientes mucha más implicación emocional.
Claro, por supuesto.
Y por el otro lado es donde te llevas la rentabilidad, como tu pan, ¿sabes?
Eso es.
Joder, no solo eso también, tío, que es que también en el otro proyecto en el que es tu curro, digamos. Tocas en sitios tochísimos para muchísima peña.
Claro, eso.
Que eso es al final también es como wow,
es otro guapísimo ambiente, otro ámbito. Joder, yo lo agradezco un montón. La suerte que he tenido de terminar en esta banda. Y ya fuese esta banda o cualquier otro proyecto de otro estilo completamente distinto. Me refiero, mi estilo es lo que yo hago con mi banda y es lo que creo y es lo que me gusta. Pero realmente lo que hago es tocar la batería. Ese es mi vehículo. Entonces, tocarlo también con estos chavales para mí es un gusto. Y tocar para otro público que no es el mío, tocar en otros recintos que no son los míos, hacer a otros festivales que no podría acceder con Oscuro Oculto. O sea,
claro,
ya, obvio. Está guay que estés contento, como que mola.
Sí, sí. Yo me lo paso. Intento pasármelo bien siempre, por si no.
¿El bolo más tocho que has dado en tu vida?
Pues mira. Eso también fue con la orquesta de Emilio Aragón, toqué en el...
Hostia, plot twist, pensaba que era...
En el We Think, toqué con Chenoa.
¡Wow!
Pero esto hace muchísimos años, claro, estoy hablando, igual tenía 17 años.
Lo de la banda de Bisbal que lo has hecho porque sabías que venía esto y le querías echar flores a tu colega.
Juro, ¿no? Que no sabía que venía
esto. Ese fue... Mira, es que ni siquiera tengo que decir... Con Besmaya he tenido ya bastante tochos, pero es verdad que la primera vez que toqué en La Riviera fue con Oscuro Oculto y fue teloneando a Tundra. Muchas gracias, chicos, por dejarnos acompañaros. Y fue para mí de las mejores experiencias que he tenido musicales. Porque
era nuestro tercer bol.
Estábamos yo estaba acojonado y fue salir ver a toda esa gente que igual no estaba llena la sala, pero era ya la cosa de tocar en ese recinto.
Pero estás en La Riviera.
Había mucha peña.
Había muchísima peña.
O sea, no era típico de gente, o sea, como La Riviera medio gas. Se veía llena.
La Riviera es la de la palmera, ¿no?
Sí, eso es, sí.
Pues qué locura. Sí, yo estuve ahí una vez y dije, ¿pero qué es esto, tú? Parece Portaventura, tú.
Sí, sí. Sonamos sorprendentemente bien.
Tú entras y de repente hay escaleras para abajo, pero escaleras. Pero ya según entras, estás viendo la sala.
Una palmera
es como
gigante.
Un pabellón en medio, una palmera gigante y alrededor de la palmera está la barra.
No, 2500.
Es loquísimo, es gigante.
Sí, bueno, no son tantas legales, ¿eh? Pero.
Está en Madrid, al lado del río.
El río.
Sí. Yo estuve viendo ahí a Parkway Drive, Stick to Your Guns, Darkest Tower y no sé qué más fue.
Oye, ojo, hace relativamente poco fui a un festival de deathcore. De ese estilo que parece que ya estaba muerto y estaba a reventar.
Sí, ¿eh?
Hombre, claro, tío.
Whitechapel, Liar to Smart,
¿sabes cuánta gente hay en casa, tío?
A reventar, tío.
Deseando poder volver a sacar esa camisetísima de Whitechapel, tío.
Claro, tío.
Estamos hablando que tenemos aquí un OG del deathcore, por decir, en la mesa.
Yes.
¿Eh?
Thirteen Blood Promises y Catexia en la sala.
Catexia no era deathcore, cabrón.
Bueno, pero era un poquito de...
¿Tú tocabas en Thirteen Blood Promises? ¿Qué dices?
Sí, sí. Joder, ¿cuántos plot twist aquí, en
joder,
la sala?
Joder, no lo sabía, sí, sí. Tío.
A ver, a mí me gustó el deathcore mucho. Es verdad que me aburrí más y he de reconocer que me aburrí estando ya en Thirteen y por eso también no solo yo. Es que también Thirteen fuimos mutando un poco a otra cosa.
Tú, yo, o sea, la única foto que he pedido en mi vida en un festival fue a... al batería de Tyartis Murder, que no me acuerdo era cómo era su nombre de Instagram, pero era muy gracioso.
Al que echaron por violento o algo así, no, por violento no.
El que parece un niño.
No, este no fue por violento, pero le echaron.
A ver, el cantante. El cantante
un poquito de...
Era porque hacía pro, tío,
de palomitas,
jodido, además.
Palomitas,
perdón, continúa.
¿Qué
que le echaron a ese batera, sí, de
¿a quién? ¿Al de que tiene unas orejas gigantes? Sí. ¿Qué dices?
Podría ser tu tío.
Por malo. Crucé historias, ¿eh? Porque el que echaron por violento fue el cantante de Batis, pero lo del batera este sí le largaron.
¿Por qué?
Porque, tío, veías los bolos, el bombo era literalmente...
Vale, palomitas.
Palomitas, claro, yo lo llamo pro por un colega.
Palomitas, sí.
Vale, sí.
El que tienen ahora, no sé cómo se llama, pero... Chapo, madre mía.
¿Y le pediste foto a ese gran hombre?
Sí, tío. No sé cómo, o sea, creo que nos lo cruzamos o pasé por la carpa o algo así. Y ahí... Ese año no vi a CJ, tío. O sea, estaban sin CJ.
¿Pero ya le habían echado también?
Le habían echado, pero luego volvió y luego les vi con CJ.
Pero ahora ya no está.
En ese resu estuve yo y sonaron fatal.
Mi primer resu.
Sonaron fatal.
Se sonaron, tío.
Porque
mi primer resu.
Ya que los vi lejos,
El cantante que llevaban sustituto.
Era un paquete.
¿Más malo?
Flipas.
¿Más malo?
Yo, o sea, tenía... visto, CJ era un icono, ¿sabes? O sea, era el frontman.
Es jodido,
Y de repente salí y dije, ¿pero quién es este pangolín?
¿Quién era?
O sea, era como un tronista de mujeres y hombres, pero gritando. O sea, pero ese flow, ¿sabes? Y era como, ¿dónde vas, hijo?
Yo voy a decir una cosa un poco polémica, porque sé que gusta mucho. Pero para mí siempre fue una banda un poco fuegos artificiales, ¿eh? Un poco de...
Claro, pero
mira
tú,
cómo brilla todo.
Pero tú con 17 años, ¿qué quieres?
Sí, a ver, yo, pero me refiero que yo de Artis Marder me comía con patatas... los 1, 2, 3 temas que en YouTube que tenían vídeo que era como ¡Dios, vaya burrada!
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Luego
el, niño
ponías...
el niño con las dinamitas,
sí.
Claro,
luego ponías un disco y era como ¡puf! ¡Qué turrón! ¿Sabes?
Sí.
No sé. Qué bueno, a ver, respect, ¿eh? Por esa época y Carnifex me siguen todavía gustando mucho y hay bandas de puta madre, pero...
Gracias a ellos estamos aquí, joder, o sea que...
Carnifex me gustaba mucho, tío. Sí, tienen ahí...
Bueno, Whitechapel.
Poco vamos a dedicar tanto tiempo.
Phil Bosseman era el de Whitechapel, ¿no?
Sí. Pero esos también tiraban más.
De repente a todo el mundo le gusta el deathcore, ¿eh?
A mí me flipa, ¿eh?
Maní,
a mí
yo estuve ahí.
Es que esto está siendo recuerdos de Vietnam, está siendo esto, ¿eh?
Tío.
Yo Whitechapel nunca he visto, tío, siempre fue una espinita, ahora ya no, porque ya sudo de eso, pero...
Tío, pues una cosa que no me gustó en la gira esta es que se les veía que, bueno, no sé si todos ellos, pero el cantante estaba raspado porque The Artist Murder tocasen por encima de Whitechapel. Hizo un par de comentarios durante el bolo de...
Sí,
y ahora os dejamos con los cabezas de cartel de The Artist
Murder. Vaya.
Sí, Whitechapel llevan 10 años más que ellos. Pues, ¿sabes?
Lo voy a hacer en esta gira yo eso, pero de qué.
Dejamos con Víbora.
Dejamos
bueno, con
Víbora.
Víbora, que cantan en Pasco. Venís a verles.
El otro día de vuelta a la furgo decíamos como bandas que llevan toda la vida en el hardcore, pero que se mantienen ahí como guay, ¿sabes?
Sí.
Y viendo el podcast de Hardlore, y así como me lo estoy enchufando por lo loco últimamente, hablan de Britney Maida y de Terror, como de bandas que la han petado, han telonado a Peña, o sea, no, han llevado a Peña de teloneros y luego esa gente que hace como 2 años llevaban de teloneros son los que van de cabeza de cartel después, como Knocked Loose, como Turnstile y así,
claro.
Y como que es la forma de como llevar a la gente a la rueda y luego mantenerte tú también en la rueda, ¿sabes? Como no tener el complejo de...
A ver, para eso también tienes que ser Scott Vogel, que eres el señor hardcore, que eres el que decide qué se escucha y qué no.
Sí, tío, pero ver, hay que hacerlo. Sí, pero no hay una parte de eso fácil,
y sea, lo como... que dice Jorge también, claro. O sea, que al final eres... Tú eres como el trampolín para mucha gente.
Claro, claro.
Y luego te aprovechas de haber sido ese trampolín para mantenerte tú atado a su, o sea, rebufo,
no,
¿sabes?
No lo digo en el mal rollo, pero sí, o sea,
es orgánico, Vogel, es normal también,
yo,
¿sabes?
Le amo, o sea, pero hay algunas entrevistas que me hacen mogollón de gracia porque saca el cuchillo y dice que es hardcore y que no, y dice lo que está bien y lo que no, y dice, y esto son los nuevos mandamientos, ¿sabes?
O sea, Terror tiene 11 discos, estoy viendo aquí, no sé si alguno será como live o tal, no hay ni uno malo.
No, no,
ya, no lo hay.
Y,
no lo hay.
Y directo, aplastante.
¿Sabes? Es como, increíble.
O sea, tío,
es, no hay ni una banda de hardcore que tenga 10 discos que sean buenos. Ni uno.
No, es difícil. Bueno, sí, Converge, pero. ¿Tiene 10 discos? No, o sea, no sé.
Pero rollo.
Terror, no sé, igual sí, estoy hablando.
Terror y Converge, o sea, esto es como.
A ver, a mí Terror, además, me da. Siempre me gustaron mucho más en directo que en disco, porque es que en directo me parecían de la liga así de ese hardcore, los que iban por encima. O sea, siempre aplastar. Y mira que Madball suenan de puta madre y yo qué sé, ya Hatebreed les vi conciertos increíbles, pero no sé, hablando un poco de bandas así como mainstream de hardcore, ¿no? Pero Terror estaban por encima. Muy loco.
Menos cuarto.
¿Eso qué quiere decir?
Ponemos un tema.
Un tema real quick. Vale, ¿cuál ponemos?
Si nosotros no hemos traído nada.
¿Qué iba a poner yo? Ah, sí, el de Divine Sentence, iba a poner, de Hammer.
Va. Divine Sentence.
Muy guapo el tema.
estamos, y de la hostia.
Y breve.
Estamos sí, en la
se me ha pasado corto.
Sí. Ponemos luego en el en post-poc.
Luego hay
la magia del cine.
Chaval. El croma. Hemos visto aquí.
Estamos ya en aprovechar el tiempo.
Eso es.
Eso, tú, Javi, curras en la música también.
Eso
y
es.
Y llevas un porrón de años.
Javi es esa persona que de repente te sube una story con víbora en Italia. Como a las dos semanas te sube una story con Glosito en su lanzamiento de Sub.
Yes.
Sí, a
¿cómo
ver.
¿Cómo es eso? A ver.
Pues a ver, yo empecé a currar en la música de todas las facetas un poco posibles. Estudié periodismo, que fue un poco el trampolín para irme a Madrid, aunque le contaba a Hans antes de camino que realmente yo tendría que haber estudiado en Bilbao. Tenía ya la matrícula en Leioa y me iba a ir a Bilbao. Y al final, como
fui yo.
Tenía colegas en Madrid y me dio la nota en la PAU al final, pues cambié.
Buena bala esquivaste, también te tengo que
decir. Esquivé una bala y
ahí estás.
Cómo habría ido, tío, pero bueno.
Le iba mal.
Y nada, estudié periodismo, pero no terminé. Me quedó ahí el típico final de un par de asignaturas por hacer. Pero empecé a currar ya, pues, no sé, estuve a repartir flyers, pegar carteles, de backliner, de tour manager, estuve haciendo promo, estuve haciendo muchas cosas. Y nada, después estuve en Pias, que es una distribuidora de origen belga, pero como afincada en Inglaterra ahora también, así que opera en muchos lados. Estuve 7 años ahí y ahora estoy en Virgin Music. Y un poco trabajando con cosas que están, pues también como un poco, no lo mismo, pero un poco parecido a lo que comentaba Hans. Currando en la música, en cosas que están muy lejos de lo que realmente yo hago y en la liga en la que yo estoy, pero currando ahí.
¿De dónde ha salido Virgin? Porque me refiero, estos últimos años está en todos los lados. ¿Es alguna, o sea, ha nacido de alguna otra o...?
A ver, Virgin tiene chorrocientos años y hay de todo, o sea, Virgin como marca hay de todo, hay hasta cruceros, pero Virgin Music fue un sello mitiquísimo, yo qué sé, Rolling Stones y millones de movidas, pero como que desapareció la marca o se terminó, estuvo un tiempo dormida, lo compró Universal.
Vale, y, eso te iba a decir.
Y hace... dos años y pico se relanzó en España. Vale. Y yo entré hace un año justo y eso, o sea, es que lleva poco tiempo pero está funcionando aquí otra vez
últimamente, ¿eh? Está saliendo mucho por eso, que si Glosito, Vivitrix estuvo también, ¿no? Tuvo algún la trabajo, Zoe. La Zoe
ahora, no sé, sí, tenemos mil cosas, todo lo de sonido muchacho, lo curramos, presión sonora, todo esto. A ver, es que es un catálogo muy tocho. Rusia y DK, Rusoski, Ralfichu, todo esto. Mogollón de flamenco, el Bobo de las 3000, Moncho Chavea.
La élite, vamos.
A ver, hay de todo, no sé, es que es lo que decía, que pues de todo, pero dentro de una liga, obviamente, un poco más tirando al mainstream que otra cosa.
Y, o sea, ¿alguna vez os he escuchado, tipo, que tiene una banda nivel underground, diremos, como tú, como los lanzamientos, pues sudas, en plan dices, esto me apetece sacarlo porque, o sea, que no es como vamos a esperar a los discos, a que lleguen los discos, a no sé qué, como a una movida que igual una banda de nuestro nivel se podría como plantear o tal, dices como los dos, digo, como curréis en la música.
Sí.
O sea, me suena que lo hemos hablado alguna vez, no sé si esto, pero dices, ha llegado el máster, si el mes que viene Spotify me lo está arriba, pues como para adelante, ¿sabes?
A ver, cambia mucho la manera de funcionar, los lanzamientos cambia radicalmente, ¿sabes? Porque, yo qué sé, pues cualquier caso, yo qué sé, el de Zogui, por ejemplo, pues tiene que salir su lanzamiento sí o sí tal día porque después tiene una colaboración apalabrada con no sé quién y después empieza una gira de no sé dónde y toca no sé qué festival. Entonces, claro que los tiempos de esta peña van mucho más sujetos a cosas que los nuestros. O sea,
como, me refiero a como que igual acabáis hasta la nariz del curro y de no sé qué, y que usáis como vuestra banda también como...
Ah, tipo, vale, sí. Sí, a ver, yo reconozco que hay muchos días que acabo hasta el gorro de la música en general. O sea, pero no por nada, sino por... O sea, a mí no me agobia o no me raya mi curro, porque sí que me mola. Pero es verdad que antes, cuando trabajaba en Pías, que trabajaba todo con grupos, con artistas de fuera, pues hablando claro, no me daban la turra todos los días. Y ahora, como sobre todo también trabajo con mucha más gente de aquí, pues tengo a los managers o a los artistas mucho más encima. Y eso pues es realmente lo que me estresa, pues porque, como sabréis, todos los que estáis vinculados a la música de alguna manera, pues es peña que no tiene horarios, no entiende de festivos, ¿sabes? Te escriben un domingo a las 11 de la noche, te llaman muchas veces, aunque les cuelgues y les digas que no puedes, ¿sabes? Yo qué sé, que es como que no entienden ese rollo de tengo un horario, ¿sabes?
Piensan, yo he visto eso, que no hay vacaciones.
No, y sobre todo piensan que trabajas. Sí. O sea, a mí es un síndrome que creo que tienen casi todos los artistas y en parte empatizo y lo entiendo, pero todos piensan que solo trabajas para ellos, ¿sabes? Y es como, tengo 15 como tú solo esta semana, ¿sabes? Entonces.
O sea, para los artistas es como su hobby o su vida, ¿sabes?
Entonces, es su vida,
como,
claro.
No hay horario, ¿sabes? Porque no es tu curro, ¿sabes? No sales de una oficina ni tal. Entonces, la gente que curra a tu alrededor termina como ligada a esas movidas, ¿sabes?
Total.
No, una mierda.
Pero sí que, a ver, sí que creo que me vino, por lo menos a título personal, a mí me vino guay tener el pie en los dos mundos, entre comillas. O sea, digamos que en mi tiempo libre o en mi vida, un poco más en el do yourself, el underground y demás. Y currando, pues es verdad, que cada vez un poco más en el mainstream, entre comillas, también. Porque yo qué sé, al final aplicas una cosa a la otra. O sea, yo hay cosas de mi curro que aprendo y que son muy aplicables a mis proyectos personales y viceversa. O sea, hay cosas de la guerrilla y la trinchera que aplico a...
Flipas con eso, ¿eh?
A currar en lo tocho y funcionan, ¿sabes?
Eso es muy guapo. Entonces, o sea, eso es muy guapo en realidad.
Tiene sentido, al final. Y supongo que esto le pasa a cualquier persona incluso en su ámbito. Quiero decir que un poco la mezcla de lo que haces en tu vida y lo que es tu curro...
Pregúntale al nuevo backliner de un...
Hostia, tenemos aquí a un backliner que entenderá esto bastante bien.
Que, hay que ver el peli que lleva Víbora ahora.
Me pillé una maleta. Flipas.
No lo has visto, pero
de desactivador de explosivos.
Buen peli.
Flipas, qué maleta.
Buen peli.
Buen peli.
No es peli.
No es peli, es peli trucha, pero... Gracias, Jabolo, por el peli.
Gracias, Jabolo.
Algún día te lo pagaré.
Jabolo.
¿Y creéis que, cómo es? A ver, está apuntada la pregunta.
No, pero bueno, lo que decía Javi, es verdad que aplicar movidas del nivel, otro estatus, es que ya no es nivel, porque al final eso es como un poco, no es cuestión de niveles, es cuestión de estatus.
Sí,
circuitos y sobre todo presupuestos y cachés. Aplicar cosas que ves en esos circuitos a tu movida underground está guay porque... Si la gente es profesional muchas veces en todos los sentidos y aprendes a hacer cosas más eficientemente, ya no te digo mejor o peor, pero sí, de una manera más profesional. Luego también ves lo que no te gusta, lo que no quieres y de lo que te quieres alejar. Entonces eso está muy guay en la otra dirección también.
O sea, por cierto, yo sobre todo, a raíz de lo que dices tú ahora, o sea, se aprende mucho, o por lo menos, bueno, depende un poco del rollo, ¿no? Pero se aprende mucho, iba a decir depende del rollo, porque justo en el rollo más urbano del trap y así, no tiene nada de sentido lo que voy a decir. Pero en otros rollos aprendes mucho del equipo de trabajo que hay detrás, ¿sabes? Claro. Y digo que en la música urbana no, que con excepciones, ¿eh? Porque yo qué sé, si algún día nos escucha García, manager de Glosito, es un 10 de profesional y de currante y de genio.
OG
máximo, y de verdad que le tengo mucho aprecio, pero luego es verdad que hay pues artistas en ese ámbito que es muy desastre, no desastre, sino que también noto un poco esa arrogancia de saber como que lo petas sin hacer nada, entre comillas, y que no le debes nada a nadie y que me la pela a mí la promo y me la pela a mí no sé qué y me da igual no sé quién y me das igual tú porque el que lo peta soy yo, ¿sabes? Y eso pues, bueno, es la arrogancia de ciertos estilos, pero... En otros palos es verdad que se aprende mucho del equipo que hay detrás, ¿sabes? De la gente que hay currando, o del propio artista, o de, pues eso. Joder, es que al final es tan sencillo como aprender de alguien que está 24/7 currando en su proyecto, que obviamente pues, tiene mucho más tiempo que todos nosotros para dedicarle a eso y que obviamente pues, hará más cosas que tú. Entonces, no sé, yo intento fijarme en esa peña y en por qué funcionan y tal, dejando de lado ya que tengas más pasta, menos o lo que sea, ¿sabes?
Sí, pero no hay poca arrogancia en el rock and roll también, ¿eh?
Sí, hombre, hay en todo. No quiero poner el estigma ahí sobre nadie, pero me refiero que sí que petarlo demasiado, y por eso hablo de más de raperos y tal, porque es verdad que pues, es un estilo que ahora mismo funciona mucho, en grandísimos números y en cifras muy locas, que... pues el petarlo mucho te da esa arrogancia muchas veces, ¿sabes? De decir, no necesito a nadie. Y no necesitas a nadie hoy, ¿sabes? Pero es que igual dentro de 3 años sí.
Y crees que no necesitas a nadie.
Claro, pero... entonces, bueno, sin más. Pero que sin rizar mucho el rizo con esto, sí que, joder, como que... es muy bidireccional y al final sí se aprende mucho currando... pues eso, viendo cosas que no estarían en tu radar o maneras de funcionar que no estarían en tu radar. Y yo qué sé, pues igual yo hay una campaña con un artista tochísimo que no es que la vaya a copiar para Oscuro, pero pillo una idea de, bueno, pues esto en gratis podría hacerse así y funcionar de X manera, yo qué sé. Un poco así.
Mira, para acabar, o sea, teníamos 2-3 preguntas más, te voy a hacer 2 juntas. Bueno, miento, son 3, pero te lo voy a hacer en 2. Habíamos apuntado que si es necesaria una industria para que la música sobreviva. Y la segunda, si no quieres responder alguna, no la respondas, ¿eh? Es que, hablando de la distribución de la música, por ejemplo, eso, ¿qué papel juega Virgin? O sea, por ponerte un ejemplo, la bendición de Young Beef es independiente, pero luego Young Beef usa Virgin para muchos lanzamientos de sus chavales, o aparte de Virgin, como otras distribuidoras. Entonces es como...
¿Por dónde empiezo?
Vale, soy independiente, pero... tira,
para,
o sea,
para empezar, la bendición trabaja con otra distribuidora que no es, que es como nuestra una de nuestra competencia. Quiero decir, hay un Virgin, entre comillas, en la bendición. Y eso no significa que no seas independiente, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no sean independientes, pero es... A ver, no sé. O sea, voy por el principio. La primera pregunta, no creo que la industria como tal, como ente, haga falta. O sea, creo que hacen falta los artistas y el sentimiento colectivo de apoyarse y de ayudarse para pa subir. Que eso es aplicable al máximo underground do yourself o a lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo.
A ver, pues es que en verdad creo que no te la tendría que haber hecho porque nos daría para programa entero esa pregunta.
Sí, 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 da para pero... mucho. O, pero aplicable a todos. O sea, quiero decir, la industria como tal, como ente, quiero decir, las majors no hacen falta para que la música exista, claro que no. Pero, y sobre lo otro, a ver, el papel que tienen es que esto también lo voy a intentar resumir muchísimo, pero... dentro de la industria musical como tal, así como ente, pues hay dos figuras. La compañía discográfica, lo que sería el sello, y en caso de una major, pues Universal, Warner, Sony, que tienen contratos de artista, que esto se resume muy rápido a que se llevan más porcentaje, pero invierten mucho dinero, gastan mucho dinero y se involucran en el proyecto desde el principio, bla, bla, bla. Te pagan marketing, fondo perdido, a lo loco. Y la figura de las distribuidoras, que ofrecemos servicios de sello también, como el caso de Virgin, de The Orchard, de lo que sea, ¿no? Y en este caso... nosotros curramos con artistas y con sellos que son independientes. O sea, lo único que hacemos nosotros es distribuirlo. Y nos llevamos un porcentaje muy pequeño, porque solo lo distribuimos. Entonces, como solo lo distribuimos, y hablo, bueno, no es mía la empresa, no voy a hablar en primera persona, pero Virgin solo, o sea, no paga nada. O sea, paga adelantos, pero que los vuelve a tener. O sea, no se paga nada a fondo perdido. Entonces... lo que se hace es distribuirlo. Entonces, el sello y el artista sí conserva la independencia. Entonces, en los casos que mencionas, por ejemplo, pues con Young Beef nosotros tenemos un disco nada más, que es distribución pura y dura. Entonces, ¿él es independiente? Sí. Como artista, sí. Del todo, no, porque le distribuye una major, pero también la bendición lo distribuye una major, la distribuye Sony, ¿sabes?
Sí.
Entonces, la barrera entre lo independiente y no, bueno, es delicada. Yo creo que sí es independiente porque al final tú con nosotros... con nosotros, bueno, repito, con Virgin o con cualquier compañía de distribución puedes hacer un poco lo que quieras y son contratos muy cortos.
¿Se no influyen decisiones de sello ni de banda? Ni
no, o sea, no tenemos, yo por ejemplo no tengo ningún tipo de influencia, puedo se me pide opinión o puedo opinar o ayudar o asesorar, pero no decido nada artístico, creativo, ni del dinero que van a invertir o gastar,
vale.
Nada de eso, ¿sabes?
Yeah. Yeah. Y lo que has dicho, si es de muy corto, por ejemplo, por eso he comentado Vivi Tricks, porque fue como un EP. Uf, y es, listo.
Eso no es una distribución, es una licencia, o sea, ahí sí teníamos más margen, o sea, ahí sí hacíamos más cosas. Pero...
o sea, yo todo esto...
da para un programa...
Sí, sí, sí. Ya hablaremos de esto también. Pero sí. Todo esto, o sea, me acuerdo porque famoso debate del Primavera Sound, es cuando Zetangana le dice a Young Beef, está muy bien que quieras estar desde fuera, pero luego usas a la gente dentro para sacar tu música también. Entonces ahí, y pregunté a un par de colegas que, pues eso, manejaban de la movida y fue como, hostias, vale.
Sí, a ver, yo no voy a decir que no tenga dilemas morales a veces con esto, porque es verdad que, pues, obviamente, no me voy a engañar, curro para una empresa que no, yo no curro para Universal, pero curro para una empresa que pertenece a Universal. Entonces, bueno, sé que es el cáncer de muchas cosas en la música, pero también yo es que vivo bastante al margen de eso. Entonces, no sé, o sea, sí que es verdad que no es lo mismo, sí que pongo esa barrera, no es lo mismo una discográfica que una distribuidora, porque es que, yo qué sé, por poner otro ejemplo, también distribuimos a Luz Futuro, que es un artista solo, sin manager, él solo, que tiene 2.000 oyentes mensuales, ¿sabes? Y le distribuimos también. Entonces, no hace falta que seas un mega artista para que te trabaje una distribuidora. Y lo que sí hacemos, pues, es un poco acompañar el proyecto en mil partes, pero no sé, es diferente. Y esto es que no me quiero enrollar porque da para mucho, pero...
O sea, ¿puede ser así en resumen que una discográfica te contrata a ti y tú contratas una distribuidora? O sea, para no. Como así a pincelada muy gorda.
No, normalmente los sellos, o sea, si te contrata una discográfica, esa discográfica ya trabajará con una distribuidora. Todos los sellos independientes trabajan con una distribuidora, menos los que son una distribuidora en sí mismos. Uh-huh. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
Pero que hay algunos, pero muy pocos. O sea, todo el resto de sellos del mundo, todos los que nos molan, todos, Deathwish, quien sea, trabaja con una distribuidora. Que lo que hace es, pues eso, el posicionamiento digital, el pitching a las playlists, el posicionamiento en tiendas físicas, bla, 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 todo esto, la distribución pura y dura. Pero la distribución pura y dura es un porcentaje muy pequeño para la compañía porque te metes muy poco en la actividad del sello del artista, ¿sabes? Entonces ahí está un poco la gracia o la diferencia. Si te compra una multinacional o fichas por Universal o por Sony, Sony va a decidir prácticamente todo. No decidir, pero pagan. Entonces, como pagan, se sienten en potestad de decidir muchas cosas. De quién te hace los vídeos, de cómo, de por qué, de con quién haces el disco, de quién te produce, de quién no sé qué, porque ellos lo pagan. Entonces, claro, ¿te obliga a alguien a fichar por ahí? No. Entonces, bueno, es lo de siempre. Sabes a dónde vas. Y si no lo sabes, deberías de saberlo.
Papel y boli, mi gente.
No, a ver, chavales. Esto no quiero dar el turrón porque es que es un tema que da para mucho.
Ya, nada, qué guay que.
Ya hablaremos estos días.
Súper interesante.
Haya salido como brevemente, pero bien. Chefini.
Hay un poquito de.
Sí.
Coladita.
Perfecto, chaval.
Nos piramos. Sí. Brevemente. Sorionak Ainhoa, fue ayer su cumple.
¡Vamos!
Sorionak, ha sido Alberdi. Bueno, Ainhoa, escucha.
Oye,
escucha.
Alberdi, no le he felicitado todavía, let's go.
Más importante aún. 100 programa de La Bola Loca es este.
100 programa.
100 programa, chavales. Joder. Centenario. Centenario.
Qué guapo venir en el 100,
tío. Historia que tú hiciste.
Historia por hacer. Porque nadie resiste tus ganas de vencer.
Puedo ponerlo, a ver si.
Sí, sí, lo voy a poner.
Vale.
Una, o sea.
Ponche no a tío por Hans que curró con ella.
Cuando tú vas, yo vengo por allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí.
También, y Emilio Aragón.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía.
El lunes es el cumple de Arcato, Soriona, Arcato.
¡Vamos!
El sábado 6 de Xiomara.
¡Felicidades!
El 7 de Sobrido.
¡Wow!
El 9 de abril.
¿Es vuestro cumple en algún punto cercano a este?
En junio, tío. Yo
bajón.
Vamos a hacer las dos semanas estas entradas ya, ¿no? 9 de abril, Gualda, tío. Compañero mío del Alavés que está jugando en el Sabadell petándola que flipa.
Grande, grande, grande.
Let's go, tráele un programa,
deje de correr.
Ver, hablar del fútbol profesional en La Bola Loca estaría guapísimo.
Sí, estaría guapísimo.
Que sí, estaría guapo.
El 10, Juli, de Good People, tío.
Grande.
Tenéis que chequear esa marca de Good People. Luego, Jorge, se la enseñas. Está muy guapa.
Yeah. Estuve.
El 12, The One and Only, Julen y Dígoras, tío. Y el 14, Alex de Norgeis, tío. Soriona, chaval.
Alto G.
ese sí que es un OG, como el Garci, pues el OG de Donosti, el verdadero patrón.
Es que el casco por venir, chavales.
Eso es.
Nosotros.
Nos vamos a pasar a lo loco estos días.
A gustísimo, la verdad. Es
tremendo madrugón mañana.
Ha sido café para cafeteros, pero creo que ha estado bien, la verdad.
No, yo creo que ha estado muy bien, la verdad. ¿Cuánto ha sido al final?
Hora y 24.
¿Cuánto ha sido la dolorosa, jefe?
Hora y 24 más dos temas. ¿Cómo es la de la espuma?
El otro día escuché una que es maravillosa porque no la había escuchado nunca. Chaval, ponme una pero sin espuma que ya me ha afeitado a la mañana.
¡Hostia! ¡Qué duro!
Nos piramos, ponemos el tema de Der Weg Einer Freige. Y por aquí, el colega de Chenoa le gusta también black metal y ha decidido traer black metal a este programa, muy a nuestro pesar. Pero
¿qué daño hizo Emilio Aragón?
Le dejó un trauma aquí.
Gracias, Chenoa.
Toca muy bien la batería, pero
la nada, música no lo suyo.
Me gusta el black metal. ¿Algo más que decir?
Nada, que muchas gracias, chavales.
Igual son los mejores. Besitos.
Venga, cracks.